Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Canarias tiene una deuda importante, muy importante, con los británicos que nos eligieron para pasar los mejores años de su vida con nosotros, allá entre los años 1812 y 1970. En 1812 salió de Escocia James Swanston con la idea de dirigirse a las Antillas, donde le esperaban sus familiares, para buscar una nueva vida. Pero un barco pirata le hizo bajar en Fuerteventura, y desde Fuerteventura se vino a las Palmas de Gran Canaria, imagino que con la idea de continuar su viaje. Pero James Swanton se enamoró de nuestra ciudad, se enamoró de nuestra isla, y unos años después hizo venir a su primo Tomás Miller, que desembarcó en nuestro puerto en el año 1824. Estaba dándole vueltas a todo lo que hicieron los ingleses por nosotros cuando leo que fueron ellos los que a finales del siglo XIX sembraron por primera vez el tomate canario. Aquella siembra que dio lugar después al tomate canario. Y comenzó un negocio de producción y de exportación que dio muchísima vida a nuestra isla y mucho trabajo para nuestra gente. Como siempre escuché hablar, y además no muy bien por cierto, de las cuarterías del sur de Gran Canaria, donde se producían los tomates para la exportación, me pareció interesante hacer unas preguntas para hablar del tema a los dos jardineros de los bungalows Campos de Golf en Maspalomas, donde yo vivo, Santiago Cazorla y Ángel Peña. Santiago es de Cercado de Araña, allí donde la presa de Gira, y Ángel del Gamonal de Telde, dos lugares emblemáticos de nuestra hermosa isla. La idea era hacerles unas preguntas, pero en lugar de eso, se me ocurrió hacer una charla informal con ellos. Y el rato que pasamos juntos hablando del tomate canario se convirtió en un rato mágico, de esos que solo los hombres sabios de nuestros campos saben sembrar. Un rato de charla que nos transportó a las cuarterías del sureste Gran Canario, allá por los años 70. Bueno, buenas tardes, aquí estamos con Santiago y con Ángel, que son los jardineros de Bungalows Campos de Golf. De lo que se trata hoy, bueno, como sabemos, este programa se llama Un Club Original con Agustín Santana. Es una idea original de Jorge Alemán, que se emite los jueves en la emisora de UD Radio, de la Unión Deportiva Las Palmas. Y de lo que se trata siempre es de presentar algo, como su nombre indica, el título del programa, algo original, algo distinto. Y lo que estamos haciendo aquí hoy, esta tarde, es algo distinto. Es una charla entre amigos, no es una encuesta radiofónica ni una intervención radiofónica, es una charla entre amigos, para hablar un poco del tomate y el tomate canario. Lo que he podido leer un poco es que el tomate pues lo empezaron a plantar los ingleses en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, justamente poco después del que se pusiera la primera piedra del Puerto de la Luz, que fue el 26 de febrero de 1882, también por los ingleses. Y curiosamente el tema del tomate empezó con ellos, con la compañía que nosotros llamamos Fifes, la compañía Fifes inglesa. Eso fue la primera parte, y luego hubo una segunda parte a partir ya de 1950, que es cuando empiezan los canarios y empiezan los boní. Ustedes, yo supongo que estarían en la época de 1960 y algo, por ahí, ¿no? 70 y algo.
Yo nací en el 60.
Pues, en el 60, pues para el 70. ¿Y Santiago?
Nosotros
¿Tú, Santiago?
Sí, no, yo empecé más o menos 58 por el 73, más o menos.
En el
Con 13
73.
años, fui a los 58.
Y a mí lo que me gustaría saber es un poco la experiencia de ustedes en los tomateros, porque me imagino que habían cuarterías, que
Sí,
era la
claro.
zona aquí del sureste, ¿no?
Nosotros empecemos con un valerón en el lomo de los Azules.
Ajá.
Plantar con, primero la longuera, primer año, donde estaba el centro de salud, allí plantaba Valerón antes. Después de ahí pasemos al lomo de los Azules, que ahí estuvimos un montón de años, vivimos en las cuarterías ahí, plantaba también los mentancores, en esas zonas ahí. Después del lomo de los Azules, de Valerón nos venimos con los Benítez,
Ajá.
a Pedrazo. Y Pedrazo pasamos en Placito Blanco, y en toda esa zona ahí de Pedrazo también llegamos a plantar también, en el Tocón del Moro.
¿Y era tu familia, o
Sí,
era
mi padre para descansar, mi madre que vive y mis hermanos.
todos venían?
Sí, claro.
Y
Y los vecinos de arriba de Secao Tamaña, porque vecinos también venían ahí.
ajá, y se quedaban aquí abajo a vivir.
Sí, los quedamos ahí el tiempo de zafra y después en los camiones los dimos con la muda otra vez de verano para arriba. Y con los
Ajá.
animales.
Con los animales los traían.
Sí, los traímos las cabras, había cabras, que cochinos también tenían la gente, perros,
Ajá.
incluso perros cazadores.
Y entonces tenían un terreno para poner los animales aquí abajo en las cuarterías.
Sí, ¿no? Donde estaban los terrenos, claro, a lo mejor tenía para plantar una fanega o fanega y media. Y ahí tenía un espacio para atender los animales.
¿Y cómo era el tema de los tomates en aquella época, teniendo en cuenta que hoy están dentro de los invernaderos? Y los
Sí, antes era al
invernaderos
aire
los
libre.
era al aire
Al aire
libre.
libre.
Hoy el invernadero lo cuida de las plagas, lo cuida, me imagino que de la lluvia, del viento. ¿Y cómo se hacían en aquella época para que el tomate saliera bien?
No, se azufraba eso y se formigaba con las avionetas.
Con las
Había
avionetas.
unas avionetas en esa época ya y se azufraba, azufrábamos a mano. A
Ajá.
mano. Y luego se azufrataba también con carretillas. Había dos o tres peones tirando por las mangueras y entonces azufatando los tomateros,
Ajá.
azufatando.
¿Y la experiencia
Yo
tuya,
en mi
Ángel?
época ya yo no fui de cuartería, iba a trabajar en una empresa con esta de Martín Mayor. Y lo mío era preparar las tierras, plantar tomate, regar, coger tomate, cargar camiones y esa historia así, y fumigar.
Hay
Y
muchas diferencias en cuanto,
sí.
porque he leído que ahora, por ejemplo, el tomate por ejemplo, en la aldea de San Nicolás, el tomate crece hacia arriba, hacia la luz, hacia el techo, ¿no?
Sí,
Dentro de y antes
invernadero.
crecía hasta 1,5 m, 2 m, y empezaba a bajar, ¿no?
Si no, se le
Sí.
hacía la lata, después se hacía la viga y a lo mejor después sobre la viga había que poner otra caña más si el tomatero crecía mucho para que no se partiera, se cayera.
No, porque no se cayera, pero no subía
Sí.
más de 2 m más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Por
Sí,
ahí.
ya cuando llegaba, claro, si era mucho el espacio y lo que crecía, se le añadía otra burra más encima, otra caña.
Otra caña.
En los invernaderos teníamos la primera acogida que era hasta la mitad, después había otra segunda que era ya arriba hasta la verga que le decíamos y después se dejaba caer. Y se dejaban los hijos arriba, los hijos. Y esa era la tercera cogida, que ya el tomate era el último que se cogía, que era más bien para la plaza, era más pequeñito. Y así.
Se cogían de
Sí.
agosto a octubre, me imagino, ¿no? De agosto en
No,
adelante,
se
¿no?
plantaba en agosto, era cuando, bueno, en lo que yo estaba. En agosto, por ahí, septiembre, se plantaba.
¿Se plantaba?
Y después a los 3 meses, por ahí se pegaba con el Sí, tomate,
a
algo
los 3 meses
así,
más o
sí.
menos. Más o menos
Sí,
3 meses se cogían.
para empezar a coger tomate. Y después estábamos hasta finales de mayo. Y después había que había mal recibo, que se pagaba poco, me acuerdo solía pasar para Semana Santa, que ese tomate lo cogíamos de la puerta de los invernaderos y en vez de cargar las cajas en el camión, no, vaciábamos en el camión los tomates y se echaban para el secadero para Intercasa, para hacer
Ajá.
tomate quechua.
Ah, vale. Y en cuanto a la calidad del tomate, tenían que tener mucho cuidado,
Sí, pero el tomate antes no
porque
tiene nada que ver con el de hoy, el de antes era más sabroso.
sí.
Claro, el tomate era mucho más sabroso que el de hoy.
Era más rico que el de hoy.
Mejor que el de hoy.
Y todo se
Todo
exportaba,
tuvo
casi
hasta su
todo.
topa, eso se vendía a precio de oro.
Todo,
Todo
¿no?
topa en Inglaterra.
Todo para Inglaterra,
Eso.
correctamente. Los
Para
ingleses,
Inglaterra,
precisamente.
porque ahí todos los patrones, Valerón tenía un hijo en Inglaterra.
En Londres, sí.
Los Benítez también. Todos los patrones tenían uno
Sí,
para defender el tomate en
una
Inglaterra.
empresa en Londres.
En Londres para defender el tomate allí.
Claro, eso fue. Los ingleses realmente en Canarias hicieron un trabajo tremendo, porque hoy Gran Canaria no sería lo mismo sin los ingleses, ¿no? Que
Hombre.
llegaron. Fíjate que hay una anécdota muy bonita que les quiero contar, no sé si lo saben. El primer británico que llegó a las Palmas de Gran Canaria fue James Swanston. Este Swanston fue el que después, eso fue en 1800, 820 y algo, llegó, iba en un barco hacia las Antillas, que es donde vivía su familia, y él se iba muy joven a las Antillas a vivir con su familia. Pero en aquella época sabemos que habían piratas, y un barco pirata apresó su barco y lo bajó en Fuerteventura, a este James Swanton. Y este señor, desde Fuerteventura, lógicamente se vino a Las Palmas a ver qué hacía. Se enamoró de la isla. De esa manera, enamorado de la isla, llamó a su primo, que a este sí lo conocemos, Tomás Miller, al primo Tomás Miller, y le dijo que se viniera. Y en 1820 y algo se vino Tomás Miller a Las Palmas de Gran Canaria. Ahí empezó todo el tema británico, todo el tema inglés en Las Palmas de Gran Canaria. Y ellos hicieron el primer club de golf de España, ellos hicieron el club británico, la iglesia anglicana, edificios tipo inglés, Tafira, por ejemplo, en Tafira hicieron mucho, ¿no? Y luego todo lo que es el negocio de exportación de tomates y de plátano. Encima la primera piedra del puerto de la Luz. Y encima empezaron a construir el puerto de la Luz, con lo cual los ingleses hicieron. Y además el tomate. O sea
Claro,
que el tomate sale de los ingleses.
eso todo a Inglaterra, eso estaba todo en
A
Inglaterra,
toda
a
Inglaterra.
Inglaterra, Inglaterra. Otra cosa que antes me lo contaba mi abuela, no había semilla para plantar, pues se acababa el semillero y iban a cogerlo los estercoleros donde le echaban el tomate a los animales, pues
Sí.
cuando llovía salían las semillas y plantaban eso y daba tomate. Hoy coge uno de esos de estercolero y no dan tomate ninguno.
Y no da tomate.
Nada.
Pero también la
Y
tierra influye, bueno, el
no,
tiempo,
la
no.
tierra está todo degenerado ya.
Todo
La
es
tierra
generado.
pasa que la tierra antes era buena.
Sí.
El agua era agua buena,
Sí.
de pozo, de presa, llovía, en los años que llovía.
Claro.
Porque a veces estaba lloviendo, hasta un mes lloviendo. Por eso te recuerdo una vez que estábamos en el lomo de los Azules, y José Valerón, el viejo, el más viejo de todos ellos, llegaba y poniendo camiones de guano en las orillas y diciendo a la gente que ya eran sacos de guano en los surcos para que los tomateros no se avinaran de tanta
Ajá,
agua y tanta lluvia,
ajá.
para que los tomateros no se avinaran.
Ah, claro.
Entonces, el guano antes había que hacerlo en la tierra, terciarlo.
Sí, ¿eh?
Era acá y abono, se terciaba y echando sacos por los surcos, y echando por los surcos para que los tomateros no se avinaran, porque estaba a lo mejor un mes fijo lloviendo. Y había, claro, estaban las presas llenas de agua, y había agua, agua dulce y todo.
Claro.
Claro.
Era otra época,
Otra
¿no?
época. Pero pasa, y por eso mismo, que se han cargado todo lo verde, de tal manera que por eso no ni llueve, ¿eh?
Claro.
Porque antes de alguien ir a Las Palmas, todo eso era un jardín verde y todo, los tomateros. Las pruebas Y las ahí has
hiciste
jodido
todo eso por el pavimento, todo
muchos
rayado con
miles
ese
y miles,
ámbar.
pasa que no se sabe calcular los miles de puestos de trabajo que se fastidiaron ahí.
Claro,
Miles y miles y miles.
claro. Es que era muy
Claro.
importante el tema de la exportación de tomate, de plátano y de pepino. Era
Y
muy, y
luego
sobre todo el tomate aquí en el sur.
los tomateros le dio mucha vida a la gente,
Claro.
porque la gente empezaron a plantar tomateros, el tablero era un desierto, pegaban a comprar solares porque hacían zafras, porque le quedaba de tomate. Y haciendo casas, fabricando, fabricando, y la mayoría de ellos se quedaron ahí.
Y así nacieron los pueblos del sureste,
Los
¿no?
vecindarios,
Las
todo eso.
pueblos.
La gente son todas afuera, ¿no? De aquí poco. Los que
Ajá.
venían a los tomateros.
Que venían los
Sí.
tomateros.
Entonces seguían quedando de aquí.
Y todas esas casas se fue,
Entonces,
empezaron
gente
a
de
hacer
Tejeda,
en
de
aquella época.
Juncal, de San Bartolomé, de Tía Ana, de San Mateo, de toda la isla.
Todos estos
Toda la
pueblos,
isla.
vecindarios, Tablero, Aldea Blanca, Vecindario, Cruz Arinaga, todo eso son gente de afuera que
Gente de
vinieron.
afuera, pero venían los tomateros. Hacían buenas zafras, iban comprando su solar según podían, iban fabricando, pues ya tenían sus casas, pues ya plantaban los tomateros y se mudaban a su casa.
Y la experiencia personal de ustedes en los tomateros viviendo eso, ¿cómo era? Ustedes niños más jóvenes, muy jóvenes, muy
No, yo
jovencitos.
empecé con
Hombre, era
14.
feliz. Era feliz.
Feliz, yo era feliz,
¿Sí?
porque es un trabajo duro, pero a mí me encantaba.
¿Sí?
Era uno
¿Sí?
feliz.
O sea, vivían bien ahí, les gustaba.
Sí,
No se
vivimos
ganaba
feliz.
mucho porque me parece que yo ganaba de sueldo de con 14 años, en vez de ir a 800 pesetas, me parece que
Yo
era.
empecé a ganar 125 pesetas a la semana de
Ajá.
ayudante regador
De ayudante
con
regador.
Valerón.
Ah,
Ganaba
sí.
125 pesetas. Después me pusieron de ranchero, me pusieron 140 sueldos.
Muy
Pusieron
bien,
15
muy bien.
pesetas.
Sí, y luego, Santiago, es decir, eso siempre en los tomates.
Sí, aquello, ya no, ya después fue para, ya después fue un poco más, pues ya después fue 20 años, 20 y pico, ya a lo mejor pasaba cargador los camiones.
Ajá.
Yo tuve muchos años que acabó con Benítez y Don Julián Uní en los camiones.
Ah, eran etapas
Etapa.
distintas, ¿no?
Sí,
¿Y tú, Ángel?
yo me acuerdo, empecé con 14 años y medio y me una cuadrilla de 50 hombres y ese día de esa edad empecé yo y otro. La gente salía, terminaba los tajes, cuando terminaban los otros, estaba la gente para allá abajo. Había solo un viejito que era de Fagas, esto que era el que los ayudaba para terminar. Pero los otros en un mes los que íbamos al corriente y ya íbamos al ritmo de ellos.
Ah, sí.
De que ya
¿Y cómo se convivía con el turismo? Porque esa época ya había turismo aquí en el sur, ¿no?
Sí, había
era una convivencia, ¿no?
El turismo en el sur, pero lo pasábamos bien porque mucha gente, y después nosotros, nuevillos, ¿no? Los poníamos a abrir la cartera a vender tomates a los extranjeros.
Ah, sí.
Claro, claro, nos hacíamos un dinero vendiendo tomates.
¿Y eso cómo era? ¿Que ellos pasaban en coche, caminando?
Pasaban en coche y nosotros poníamos como que tiene un puestito en la orilla de la cartera, en la curva misma, aquí a la entrada pelonera, y ellos paraban y. Y nosotros lo que ellos notaban, y aquellas cosas yo los vamos a tener.
Ah, sí. No había ni un precio para el kilo.
No.
Lo que ellos pagaban.
Pero hacía muy buen dinero.
Y sí. Luego la fiesta por la noche también. Supongo, hombre, que en las cuarterías también se vivían fiestas o eso, ¿o no?
No.
Era más duro, ¿no? La cuartería era más duro.
No, allí. Lo pasábamos bien.
Sí.
En ese entonces paraban a uno, se ponían en la cartera así a dedo y todo el mundo paraba. A Playa del Inglés.
Sí.
Claro. Pero todas las noches. Prácticamente cuando ya tenemos 20 años.
A vivir la noche de Playa del Inglés.
Venimos a dar una vueltita a la discoteca.
Ajá.
Pasar un rato con los amigos y después lo teníamos otra vez. Pero en esa época, claro, era una vida, no había tanto ladronismo como hoy, la cosa más sana.
Sí, era más sano. Bastante más sano.
La cosa más sana.
Sí.
Yo que me quedaba cargando los camiones a lo mejor hasta las 12 de la noche, yo creo que las cuarterías que yo veía, cuando llegaba a las 9, 9 y media, estaba todo el mundo en silencio, pues, se acostaba, estaba todo el mundo caos de trabajar todo el día. Y mañana, el día siguiente, tenía que levantarse temprano otra vez con el tomate. Y por la noche se quedaba todo silencio en la finca de verdugo que había, la Marseille y la cuartería.
Pero las cuarterías se pasaba bien porque se reunían los vecinos y a conversar allí fuera. 30 o 40 personas conversando con nosotros, porque claro, la cuartería es como dos pasillos de estos, por ejemplo. Entonces, claro, la gente y todo conocido, y hermanos, cuñados, primos, tíos.
¿Y cómo era en aquel tiempo? Ahí en las cuarterías no había electricidad.
Nada, no, nada. Eso eran velas.
¿Eran velas?
Velas. Había que tener a lo mejor una UCI de esas.
O a leña.
O vela.
No, a cocinar a leña o a UCI.
Y agua sí, porque tenían un ajibe, hacían un ajibe cerca de la cuartería y ahí cogía agua todo el mundo.
Ajá.
Ponían agua buena, sí.
Eso
agua
sí. Buena. Bueno, entonces era un tiempo para ustedes feliz.
Sí. Bien.
Hacían el fregadero con madera de caja de tomate. Bueno, no ponían, hacían como una mesa, la manangana, y iban a coger, por ejemplo, había una llave, como lo que tiene usted ahí. Cogía como su balde de agua, lo traía aquí para fregar. Y para adueñarse con
la época en los campos no había trabajo, no había nada. Y esto sí, eso era un privilegio. Ya digo que la gente pegaron a comprar sus solares, a hacer sus casas a fabricar y hubiera gente que hacían buenas zafras porque se hacía mucha vida y hacían dinero.
Y había en aquella época un mayordomo también que
el
que
gobernaba.
Recorredor.
Había mayordomo y un recorredor.
Ajá.
Y el dueño también venía a la huerta, mira lo que mostré.
¿Y el mayordomo era canario también o no?
Sí, no, canario era.
Sí,
era,
todos eran canarios.
Sí, en mi época eran todos canarios.
Todos canarios.
No había nadie afuera.
Pero el mayordomo entonces era un señor que ganaba mucho o no.
Hombre, no sé lo que ganaría, pero.
Los dueños también eran buena gente.
Sí.
Porque, por ejemplo, José Valerón, el viejo, era un hombre bueno y le decía a la gente: planting, planting, que así comemos todos. Porque él también le gustaba calabacinos y venía y llevaba. Pero le gustaba que la gente plantara millo, judías, calabacinos. Había gente que hacía. Dice, coño, me dice, zafra este año. Tanto, a lo mejor más que de tomate, porque claro, vendían miles de kilos de calabacino, de judía, plantaban en los tomateros.
Yo me acuerdo que yo era 700 pesetas lo que cobraba, con 14 años, y después el mayordomo tenía una fregada de tomatero que tenía la mujer, que era el que lo atendía, y no sé qué le pasó a la mujer, se enfermó, algún problema tuvo, y me puso a mí en los invernaderos de a cuidar a los tomateros. Entonces me pagaba 1.200 pesetas. Y después, cuando ya cumplí la mayoría de edad, eran 5.050. Y después me dedicaba a cargar camiones por la noche, que era ahí donde ganábamos ya según por hora. Según
o sea que en realidad sacar un dinero,
la gente
nuestra del campo,
se trabajaba mucho.
El
tomatero era mucho más duro que hoy. El venadero hoy es más fácil.
Claro.
Porque menos hierba, antes el tomatero había que cavarlo, había que dar muchos años,
limpiarlo, ¿sabes?
Había que regar a torna,
regar,
y había incluso veces que regar por la noche.
Ajá.
Porque claro, había veces que regas con la noche, pero el invernadero es agoteo y prácticamente es la mitad de trabajo menos.
Sí, claro, claro.
Claro. Pero el tomate antes, eso era muy bueno, muy sabroso.
Y luego el dinero también lo invertían en los pueblos de ustedes, ¿no?
Hombre, claro.
Allí
claro,
hacían cosas, hacían casas, hacían mejoras, ¿no?
Hombre, mucha gente eso fue reuniendo el dinerito, compraron un solar, hicieron la casa, se compraron su coche. La y gente, fueron bien a hacer el campo.
Pues esto es una cuestión que a mí me sorprende bastante positivamente, porque es una parte buena de lo que siempre se habló de las cuarterías, que se hablaba muy mal de las cuarterías.
Hombre, la cuartería porque era, pues, imagínense, esto eran cuarterías, bueno, cada bungalow, pero eran con bloques sin encalar y planchas de uralita.
Ajá.
Y más nada.
Aparte que había muchas, por ejemplo, las que hicieron dos Julián Boni, esas estaban como casa barata. Prácticamente son como casa barata.
Sí.
Porque con instalación de agua, con instalación de luz, que hoy en día la gente sigue viviendo y tiene agua, tiene luz.
Sí.
Ajá. Las eso son como casa barata.
Ah, sí.
Que según dicen que las hizo Franco, según las estadísticas.
Franco le ayudó mucho a Don Juliano, porque Don Juliano lo ayudó a sacarlo del aeropuerto para allá cuando lo estaban esperando en La Laja para...
Ah, sí. Ah, pues es una cosa que yo no sabía, ahí que el señor Boni había intervenido entonces en la ida de Francisco Franco a la península, a África.
La cuartería que está en Montaña de la Arena, que está en el Lobo Pereira, está aquí en Pedrazo, esas cuarterías, son cuarterías, pero son como casa barata.
Ajá.
Y su instalación de agua, de luz y todo, como un casa barata.
O sea que ahí entonces estaba mucho mejor todavía la familia.
Y la gente sigue viviendo ahí porque ahí no lo puede ir nadie. Porque eso es como si fuera del Estado.
Sí, de hecho, allí como en Montaña Blanca, ¿no?
Sí, no, pero esas no. Las que están por la parte allá, que es Montaña de la Arena, es la que está aquí en Pedazo, pegada a la autopista, es la que está en la Boterera, son como casa barata.
Como casa barata.
La de Don Juliano Boni.
Sí.
Dice que fue ella por Franco, según dice.
Pero claro, entonces, Don Juliano Boni se portó muy bien con la gente, por lo que yo estoy entendiendo, ¿no?
Sí. No, ahí está todo.
Sí, Don Juliano los vio. Se portó bien. Y le hacía buena casa, pero claro. Pues también apoyado por Franco, porque Franco lo estaban esperando. Estaba el túnel viejo antiguamente.
Sí, en La Laja.
Cuando estaba aquí de gobernador civil, de gobernador militar. Y entonces lo estaban esperando ahí, pero no sé si fue Don Juliano. Una barquita vino, lo trajo a Gando en una avioneta de Juliano Boni, lo pasó para África, que allí fue cuando preparó ella
Sí, exacto. Ah, pues ese tema, sí sabía que había una barca, lo habían traído desde Las Palmas, para evitar el paso por La Laja, pero no sabía que habían intervenido ahí los canarios, ¿no? Los Juliano Boni y compañía. Pues oye, ha sido una charla...
No, Juliano Boni, no, los padrones todos ellos todos se portaron bien todos.
Todos, ¿no?
Porque la gente decía muchas veces, dice, no, que me dio poco kilo. Hombre, eso pasa, hoy sigue pasando igual en la agricultura.
Sí.
Se llevan la fruta y la pagan a 40, y la venden a 2 euros. Pero...
Claro.
Que el tomate lo cogía al pasero, lo limpiaba, lo descogía ellos y lo ponía en la caja. Pero cuando va a la Marsella, a lo mejor perdía 5 o 6 kilos. Porque en la Marsella ya se mira el más bonito, el tamaño y todo eso.
Sí, se seleccionaba todavía.
No, y tenían cuadrillas de mujeres para apartar el tomate después, porque después de las cajas eso iban en Sereto para Inglaterra.
Porque las mujeres también trabajaban, pero ya trabajaban en el empaquetado.
Sí.
En el empaquetado, ahí en el catecismo mismo trabajaban, no sé, pero igual 500.000 mujeres, no sé.
Sí.
Solamente para empaquetar, porque antes se empaquetaban en Sereto.
Ajá.
Antes era en Sereto.
En Sereto.
Tomate iban en caja.
Sí.
Antes era caja de 30 kilos.
Sí.
Después más tarde vinieron las cajas más pequeñas. Pero a las grandes antes eran cajas de 30 kilos.
¿Y esas mujeres pertenecían también a las familias que estaban en las cuarterías o no?
Había.
Prácticamente sí, pero esa gente a lo mejor venía del Chorrillo, de Tejeda, de esas zonas de arriba y venían para abajo, chicas jóvenes, a lo mejor 10 o 12, pero siempre venía una señora. Al tanto de ella.
Al tanto de ella. ¿Y eso era un ingreso familiar extra o para la familia?
No, ellas tenían un sueldo.
O ellas tenían un sueldo. Tenían su sueldo.
Tenían su sueldo y allí tenían de 2.000.
Y si trabajaba ahora, se las pagaba. Mi madre trabajó en eso y venía, trabajaba hasta los sábados. Los domingos iba para casa de mi abuela y después el domingo a la tarde bajaba. Había un domingo que tenían que trabajar y no sé, se iban turneando. Y mi madre era, apartaban todo el tomate, que tenían una tablita con un agujero diferente y el tomate si pasaba, no valía, parece, tenía que estar en ese... Y después se envolvía en un papelito y en los Seretos con turba. Y se clavaba las tallas que había ella empaquetando y un señor con el
martillo. ¿Con las tallas?
Ah, muy bien.
Pero que la gente no se quedaba, la gente súper contenta porque aparte no solo eso, venían sin nada prácticamente. Pues le daban la casa donde vivía. Tenían el agua de gratis, de la ajibe, la casa. Le daban las tierras del terreno
y el terrenito y ahí
y trabajo para muchos de los hijos. Uno iba a guanar, otro iba allá a guano, porque antes había empleo, porque hasta los orines de la vaca los traían en Cuba.
¿Así?
Sí, estudiaban los depósitos y les podía cayendo el chorrito de los orines al agua para el tomatero.
Ah, curioso.
Eso lo tenían los Benítez.
Todo
Los Benítez,
manual,
los Benítez.
los Benítez.
Tenían un estanque,
el agua,
tenían en Cuba los orines, los echaban dentro y después con una llavita, un
un
chorrito
chorrito, un hilito cayendo al agua.
Cayendo al agua.
Qué
Y
cosa.
después, claro, y los estiércoles que venían, pues antes se le llamaba estiércoles los tomateros.
Y los cerezos no habían hecho, había una persona en Amaseo, un ovario, haciendo los cerezos.
Ah, sí.
Sí, el Valerón en Escalero en Telde, en un almacén grandísimo ahí, y ahí estaban preparando los cerezos. Después empaquetaban los cerezos, pues, ¿no?
Todo se hacía
A mano,
manualmente
todo, todo.
y había mucha mano de obra entonces
Todo,
que
exacto.
ganaba dinero, porque hoy en
No,
día
sí se
el
ganaba dinero.
problema es que
Sí.
cada vez hay menos puestos
Y
de trabajo, ¿no?
creo que para cargarlo también era manual, porque no había antes carros para. Yo no trabajé en almacén, pero antes no había
No, nada,
montacargas
nada,
para
nada,
eso, sino
nada.
arrimaba el camión al muelle
Y todo a
y
mano.
todo a mano muy bien colocadito.
Claro.
¿Eh? El
Que
palo.
eso
¿Eh?
era muy importante para que
Sí,
no se
sí,
estropeara la fruta,
sí. Sí,
¿no?
tenía de bien colocado, después ya en el muelle, sí, lo
Camión y
jalaba
después
la
al
grúa.
muelle.
Nosotros tuvimos una, bueno, varias veces, pero en una época hay pedazos que cuando Juliano Boni cargamos un promedio de 3.000, 3.500 cajas diarias.
Ah,
Sí,
sí.
pero ya no, ya las cajas medianas, no las grandes, las de 15 kilos.
Ajá.
Y 3.000, 3.500 cajas diarias.
Sea, que trabajo había y era un
Sí,
trabajo duro.
sí, sí.
Era un trabajo fuerte,
Pero
¿no?
no, se ganaba un sueldo bueno.
Sí.
El dinero rendía más que oro.
Rendía más que
El
hoy.
dinero rendía
Lo
más que
que
oro.
las mujeres en la Marseille, mi madre me hacía el cuento que dice que a lo mejor no dormía, a lo mejor pegaba una cantidad de moja y había buen recibo, había que estar empaquetando día y noche y
Continuamente.
continuamente. A lo mejor me acuerdo que se iba en casa de una tía que tenía ahí cerca, se tomaba un café, un da y para la Marseille
Y a
rápido.
continuar. Y eso a ella le venía bien. Es
No,
decir,
no,
el dinero
no,
era.
creo, no, no,
No era
no, no, no
mucho.
era mucho.
No era mucho,
No,
porque ahí
no,
pagaban
no,
menos.
menos,
Menos, ¿no?
sí.
Pero para ella
Sí.
estaba.
Incluso ahora mismo, cuando Juliano aquí le deben ahora en el cruce, hasta no sé si son hasta 10.000 euros algunas, porque no están pagando ni las horas
Sí, no,
ni
pasa, esta
sé.
cosa es diferente. No, antes se
Sí,
pagaba.
antes se pagaba más.
Mejor.
Oye, pero es
Y
una
después,
cosa.
cuando se
Yo he aprendido
terminaba.
muchísimo porque nunca uno nunca ve estas cuestiones, las cuarterías, los tomateros, el sureste,
No,
este.
se vivía bien.
Parecía que era un mundo más complicado, ¿no? Pero ustedes vivían bien y eran niños
Es que
felices.
veníamos, claro, estamos
Sí.
ahí, eran 5 o 6 meses la zafra, o sí, o 7 meses, y
Sí.
después el día de verano nos íbamos para arriba a la casa nuestra. Víamos y veníamos, y la casa seguía siendo nuestra igual.
Claro.
Y veníamos para una fiesta, lo que sea, teníamos la casa, y veníamos. Estábamos bien.
Era un trabajo duro porque estábamos todo el día con el sacho, armando
Benito
tierra,
se acaba tomado, y tenía una casa
llevando
aquí para
palos
los dos
para
mil.
hacer los
Sí.
arañizos, toda esa
Claro.
historia. A mí me cogió menos lo de lo afuera de tierra porque tenía poco este hombre ya porque iba ya avanzando me cogió 1 o 2 años, yo tuve 5 años con él, y me cogería 2 años fuera de tierra, con venadero, pues ya pegó todo en venadero y era en venadero.
Sí, venadero.
El venadero era más fácil,
Claro.
claro, plantar, poner la mano, primero se
El
hacía el tajo
tomate, comía
y con
tomate,
una
tomate
manguera sin
dulce.
gorda íbamos llenando los tajos y después vino el goteo, se puso el goteo.
Claro.
Y era solamente amarrar esta madera, enredar y para arriba y decir, ah.
Eso era ya tecnología para ustedes,
Sí,
¿no? Porque ya poner.
ya eso era
Eso
más fácil.
era una cosa
Sí,
impresionante, me imagino, ¿no?
claro.
Pero había un problema en los invernaderos que si se mojaba, caía alguna lluvia mala y chorreaba arriba al tomatero, lo secaba a lo mejor de la noche a la mañana.
Claro, porque los
Y lo
invernaderos no
venía.
estaban
Sí,
bien arriba,
de madera,
eran de
y
madera
plástico.
y de plástico.
Y después vino los de tubo, que
Veamos,
primero
sí,
eran con
claro.
leña de palo de eucalipto, no sé si lo traían de La Palma o no sé qué historia.
Ah, sí.
Sí, cada día más moderno.
Que
Sí,
venían.
eso ha cambiado ya mucho, ¿no?
Bah, pero antes de esto, tomateros ese aeropuerto, todo eso, no era sino tomatero, eso era un.
Ahora hay una última, porque ya el tiempo en la radio es muy limitado, ¿no? Se me ha ido muy rápido. Ha sido magnífico charlar con ustedes, ¿no? Y aprender muchas cosas. ¿Y cómo han aprendido ustedes después tan bien la jardinería para tener un jardín aquí tan hermoso? Porque todo el mundo que viene aquí lo primero que hace es enamorarse del jardín
Sí,
de
pero
este
lo que pasa
complejo.
es que, bueno,
Yo
tanto yo como él los hemos criado siempre en la tierra.
eso
Sí.
es la base.
Eso es más de trabajar, que tenía 10 años de paredes.
El amor a la tierra, yo creo que eso hace, es importante para que la jardinería luego, ¿verdad?
Hombre, aquí viene una persona que no ha trabajado la tierra y se muere aquí. Porque no sabe, no tiene idea. Pero ya no tenemos idea porque trabajemos la tierra de la vida. Y usted todavía está trabajando la tierra.
Claro.
Menos en la época
de la
hostelería.
Matero y todo. Yo trabajo en, aparte no solo eso, en fincas de platanera, de aguacatero, de mango, porque yo trabajé mucho tiempo después de peguera.
Mi padre sí trabajó en las plataneras, yo no trabajé. Mi padre sí trabajó
en las plataneras.
Trabajó muy duro, ¿eh? Es, sí, es muy duro.
Más duro que los tomateros, el de las plataneras.
Sí. Ese que había que cavar, meter estiércol, hacer tajo, limpiar. No, ese trabajo es más duro.
Es más duro.
Sí. Más duro.
Y más sucio, buah.
Sí, porque la ropa, la mancha que se queda, no se quema nunca la ropa.
Y saca, no hay y saca los racimos, hoy le cortan los racimos y todo, hay que poner la cinta y le llevar afuera, pero antes había de la mejor de un invernadero para allá abajo del bar puente, con ese racimo que pesaba la de Dios para afuera.
Ah, claro. Es que hoy las máquinas ayudan mucho, pero en aquella época llevar una cosa de esa en el hombro.
La estructura de los cercados viejos que hay por ahí, ¿cómo son?
Sí.
Las paredes, todo eso que trabaja ahí.
Sí, sí.
Aquí mismo San Fernando, aquí donde está el parque de atracciones, eso era una finca terrible del Conde, de Naranjero, de Platanero, eso era una finca tremenda.
Ajá.
Habían cuadras, incluso cuadras de toros y de vacas ahí horribles. Y ahí mismo había los medios, eso se ha perdido.
Todo eso ha perdido, se ha cambiado mucho. Todo ha sido un cambio tremendo.
Pero, Tomatero, es que bueno, no se puede ni calcular la gente que vivía de eso. No se puede ni calcular. Porque los camiones mismos que tenía Moniz, Benítez, esa gente, Mayor Martito, eso eran flotas de camiones, flotas de personal, camiones de cuadrillas de mujeres para trabajar en los tomateros, de obreros, para sulfatar, para... ¡Buah! Enorme, ¿no?
No había desempleo en aquella época.
No, para
todo el mundo.
Y si lo había, porque lo hice yo, porque viene un sustituyendo un jardinero aquí, y cuando salí de ahí, me pegué todo el paro trabajando. Y a mí no había nada, si no había todos los meses a que firmaba allí, no te llamaban para nada, no te buscaban, nada. Sí. En esa época.
Sí, porque había mucho trabajo.
Fue cuando empezó, porque yo me acuerdo cuando no existía el desempleo.
Sí,
acababa la zafra y llamaban a la gente para arreglar las tierras para el segundo fruto.
El desempleo empezó, yo creo, cuando empezó la democracia, creo. Bueno, Franco no estaba.
Pues no, lo que ha ocurrido entonces es que todos los avances traen también cosas buenas y traen cosas malas. Claro. Y una de las cosas malas que traen es abandonar el campo, abandonar las ciudades, ¿no? Y habría que ver un poco cómo se retoma todo eso, ¿no?
Y trabajábamos eventual, no teníamos seguro si no pagábamos los sellos, si no había que pagar los sellos.
Claro.
Sí, lo teníamos que pagar nosotros. Sí. Bueno, no, por ejemplo, Don Juliano, cuando yo estaba con Don Juliano, Don Juliano los tenía asegurados.
No, yo era trabajo,
sin seguro. Sí, bueno, en aquella época era normal que no estuviesen antiguamente, antiguamente que no estuviesen asegurados, ¿no?
Pero bueno, pasaba lo siguiente, que a lo mejor había 10 obreros y tenían asegurado a uno o dos.
Sí.
Los alpaceros
y cuando pasaba algo, salía por el seguro de...
Claro.
Los alpaceros sí creo que estaban asegurados, ¿no?
No creo.
No, o sea, pagaban los sellos.
Sí, eran como autónomos.
Sí.
Era como autónomos.
Sí, pero entonces se pagaba poco.
Claro.
Pero luego no solo eso, aparte en esa época el gobierno daba una ayuda, un subsidio por los hijos que tenía.
Ah, sí, a la gente mayor.
A la gente le daba un subsidio por los hijos que tenía.
Ajá.
Entonces una cosa compensaba casi la otra.
Claro.
Y entonces, claro, pero las empresas tenían asegurado uno. A lo mejor ya 10. Y si pasaba algo, porque eso antes era así, por el nombre de aquel iba al médico.
Al médico, ya.
Por eso en esa época, aparte que no había televisión, todos tenían 7, 8 y
Claro. Las familias eran numerosas, de verdad, eran muy numerosas.
Todos había arriba. Y una vecina tenía 14. 14 vivos, pero se hubieran muerto al menos 4 o 5.
Sí, todos teníamos.
Pero eso había miles de personas. Aquí ni para arriba se miraba aquí en el aeropuerto, son miles de personas.
Sí.
Son miles de personas ahí en la sierra, miles de personas. Entre mujeres, hombres, niños y así.
Ahí había un señor que era de Fontanales, que tenía 4 envenaderos, que eran 4 fanegacas. Envenadero no era fanegá, me parece. Pero tenía un ganado de hijos. Ponía repartido y lo sacaba adelante.
Y aquí también lo había, que uno de los Ramírez de Santa Lucía tenían también con Betancores 4 fanegás. Tenía 16 o 18 hijos.
Los lozanos que tú conocías, ¿eh? Eso también cogía una...
Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo, pero mucho, A mí me dan 30 minutos para todo el programa. Y ya hemos hecho 31 minutos, así que.
Bueno, se quedó mudo.
Oye, sí.
Qué vergonzoso.
No, Juan no ha querido hoy hablar, pero ha sido una charla magnífica.
Ahora tenemos que hacerle una entrevista a Juan sobre la masa.
Sobre la masa. Muy bien. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias y cortamos aquí, ¿eh? Muchas gracias. A Santiago y a Ángel.